Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Post Raw. Es martes 17 de marzo de 2020. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell listos para comentar en esta ocasión una edición especial del programa. Especial como es la situación global, ¿no?, en este momento. Y pues parece que ameritaba que tengamos un espacio aquí para hablar de lo que está pasando en el mundo del wrestling y en el mundo en general, ¿no? Y pues yo estoy en cuarentena, Fede también está sin trabajar por estos días, así que tenemos tiempo para hablar un poco acerca de lo que ha pasado en el mundo del wrestling, hablando un poco de Raw, que fue anoche, que fue raro en el Performance Center, sin gente, hablando de lo que se ha anunciado para WrestleMania y todo lo demás. Así que veremos qué nos depara este momento para conversar un poco aquí entre nosotros, con ustedes, compartir un momento, hablando de al menos lo que nos puede alumbrar, ¿no?, hasta cierto punto, todavía, el wrestling, sea como sea, pero bueno, aquí estamos todavía. Y antes de pasar a darle ahora la palabra a Fede, solo recordarles que estamos en arrasdelona.com, también nos escuchan en iVoox, en Apple Podcast, en Google, en YouTube, en Spotify. Y bueno, ahora sí, Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Aprovechando un poco esta especie de cuarentena que, como hablábamos antes de salir al aire, aquí en Uruguay no está del todo ordenado, no está muy organizado, no es como que... Algunos salen, otros no. Traten de no salir, queda un poco a voluntad del pueblo. Pero bueno, el trabajo me dijeron, no vengas. Y bueno, estoy acá en mi casa, tratando de mirar lucha y tratando de hacer podcast. O sea que no hay demasiado para hacer.
Y bueno, para empezar, tenemos el tema principal, que es el anuncio de que WrestleMania no se cancela, pero lo que va a pasar es que lo van a hacer desde el Performance Center, sin gente, en la misma fecha que está estipulada, el día 5 de abril. Y solo con imaginarse lo que será ese WrestleMania, el evento más grande del año, el gran Showcase of the Immortals, ¿no?, y todo lo que tú quieras. Pero hacerlo allí, en el Performance Center, donde hemos visto recientemente Raw, SmackDown sin público. Es una sensación rara, ¿no?, de cómo será. Claro que han dicho, bueno, no podemos parar porque tenemos las historias apuntando a cierto objetivo, entonces hay que hacer el show. Ahí está anunciado, por fin se sabe para la gente que todavía estaba pensando si viajar o no, que ya estaba bastante claro en realidad que, o sea, más allá de solo asistir a WrestleMania, el tema de tener que viajar, ¿no?, con el cierre de fronteras y los controles de los viajes internacionales y todo lo demás, era bastante complicado. Pero bueno, ahí está anunciado y a ver si sigue siendo así, ¿no?, porque es posible que luego el gobierno indique que no se pueda reunir cierta cantidad de personas en ciertos lugares o en edificios. Entonces, WWE no podría mover a su roster, pero quién sabe. Al menos el plan por ahora es así. Y solo con pensarlo así, sin que pase nada más, ya es muy raro.
Uf, cuando surgió el anuncio ayer, fue realmente una locura. Que uno realmente... se había dicho, pero en tono de broma, ¿no? Ah, bueno, que era WrestleMania en el Performance Center, jaja. Porque nadie creyó que realmente fuera a hacer algo tan horrible como suena eso. Y la verdad que yo creo que lo van a lograr hacer de un modo u otro, o sea, va a terminar saliendo. Pero, claro, es tan feo todo, o sea, está tan mal todo por tantos lados. Primero porque, bueno, yo no me imagino, si bien hay luchadores importantes, ¿no?, en la cartelera, como que muchos tengan la posibilidad de decir, prefiero no ir, ¿no? O sea, ¿quién puede decirlo? Lesnar, Goldberg, capaz que son tipos que pueden decir, bueno, no voy. Pero, no sé, Drew McIntyre, no sé, Kevin Owens, por ejemplo, no creo que puedan ponerse en ese plan, ¿no? Así que ahí ya hay un problema, ¿no? Porque, bueno, no debería juntarse tanta gente. Ellos van a estar ahí. Y, bueno, ni que hablar personal del staff, ¿no? O sea, gente que está detrás de cámaras, ¿no? Todo el personal técnico. Y, claro, en un momento así, obviamente les va a venir bien hacer algo de dinero, pero bueno, no sería tampoco la mejor idea estar con tanta gente. Por otra parte, al no posponer WrestleMania, o sea, al mantener la fecha pero hacerlo ahí, hace que todos los eventos satelitales, digamos los de WrestleMania Weekend, sufran, porque bueno, hay muchos que ya se cancelaron. Sea,
WrestleCon.
muchos que se fueron. Bueno, ahí está, WrestleCon, por ejemplo, que salió, no sé si viste, el hotel a pedirles a decir que bueno, en realidad no es ilegal, ni o sea, como diciendo, ah, pero ustedes están suspendiendo porque quieren, no es que suspendan por algo mayor, ¿no? O sea, como obviando todo este tema y queriendo cobrarle igual, no sé qué porcentaje a la gente de High Sports, que obviamente está luchando por, bueno, por no pagar esa suma y haciendo bastante ruido en Twitter. Que vi, por ejemplo, a Kevin Owens apoyando a la gente de, bueno, de WrestleCon, diciendo que él era, no sé, estos usuarios elite de los hoteles, no sé, cuenta platino del hotel donde se iba a llevar a cabo la convención y que, bueno, que estaba muy enojado y, bueno, viste que en Estados Unidos funciona bastante el renombre y el decir, bueno, yo soy un usuario tanto. Si hacen esto, voy a dejar de usar su servicio. Bueno, vi
Claro.
varios así.
Eso del
Y varias
renombre,
figuras también.
porque en Estados Unidos no se pusieron alertas hasta que se enfermó Tom Hanks.
Claro. También eso, o sea, no sé, es una sociedad muy rara. Y bueno, esto también, como te decía, bueno, el Collective, ¿no? The Collective, que tenía a CCW, Black Label Pro, AEW, bueno, varias empresas, también de un colectivo, se propusieron seguir con el show más adelante, o sea, posponerlo y pedir confianza por parte de la gente, porque bueno, obviamente hay mucha inversión, mucha apuesta de dinero que se perdió, y si además tiene que devolver todas las entradas, o sea, no les queda nada para poder intentar hacer el show más adelante. Y bueno, justamente esto de que WrestleMania no se mueva provoca un poco también todo este golpe para todos lados, porque si fuese, si no sé, por ejemplo, se dice, bueno, no se va a hacer WrestleMania ahora, se va a hacer en julio, por decir algo. Supongo que varios podrían proponerse lo mismo, bueno, vamos a proponer todos hasta julio, pero claro, es un panorama desconocido este, es nuevo, o sea, no es. El tercer brote de coronavirus de la historia, ¿no? Es el primero. Y obviamente no sabe nadie cuánto puede durar, cuándo puede acabar. Así que, bueno, eso también tiene esas consecuencias súper negativas, me parece. Más allá de lo que va a ser el show en sí, ese es otro tema, ¿no?
Sí, claro. Y como ya iba comentando yo el domingo en el directo, el WWE tiene todavía los compromisos con las empresas de televisión como USA Network, como Fox, entonces va a tener que seguir produciendo contenido para televisión y por eso sigue haciendo los Raws, SmackDowns, con todas estas dificultades. Y también por eso continúa el camino hacia WrestleMania y lo va a realizar en teoría, en la fecha estipulada originalmente, en el Performance Center. Y hablando de otra empresa que también tiene, como ya decía también el domingo, ese tipo de relación del producto con la televisión, que es AEW con TNT. Ellos tienen el show este miércoles, también seguramente en arena vacía, no en el lugar en el que estaba originalmente planeado de realizarse. Y a lo mejor es el último show que hacen, porque a diferencia de WWE, lo que ha hecho Tony Khan y AEW, la directiva, es decirle a los luchadores que si alguno no se siente cómodo en ir a los shows y seguir trabajando, participar por toda la coyuntura, puede no asistir y no hay ningún problema, no va a haber ningún tipo de represalia o consecuencia laboral ni nada por el estilo. Y según se dice, muchos luchadores que sí han decidido no asistir por temas de salud y lo que ellos decidan que es lo más importante, entonces ya hay gente que está no queriendo asistir a los shows de AEW y si esto es así, pues al final, con el roster que les quede y con las dificultades de producción y de realización de los shows y el hecho de no poder moverse pues a otros lugares, ¿no? Y no tener público. A lo mejor ellos sí deciden hacer algo diferente y no hacer shows todas las semanas como sigue haciendo WWE. Es algo que está por verse, pero también veremos cómo les afecta a ellos, que será diferente a cómo lo afronta WWE.
Sí, creo que bueno, hay que, o sea, vimos lo que han sido los Raw y SmackDown de WWE. Yo creo que también lo hablábamos el directo, ¿no? Hay que tener la vara demasiado baja para aceptar esos programas, o sea, para que te gusten o para defenderlos. Sí entiendo lo que decía, bueno, si queremos verlo desde un costado, no están queriendo mantener que el show siga y ayudar y por lo menos entretenernos en estos momentos. No sé, yo la verdad no vi interés muy grande en entretenernos. O sea, vi un interés en seguir por parte de WWE, en mantener su negocio, en mantener su calendario y poco más. All Elite, yo no creo que sea tampoco la empresa perfecta, y, o sea, no creo que sea, por un lado, los horribles y maquiavélicos dueños de WWE, y por otro lado, que son humanitarios los de All Elite, ¿no? O sea, me imagino también, gente de negocios que tendrá que cuidar su dinero, que tendrá que velar por su propio interés también, obviamente, que no es el de los luchadores, que no es el de la gente que trabaja, pero espero que, no sé, que lean mejor la situación, ¿no? Que, bueno, parece que por lo menos hay cierta otra consideración para con los trabajadores, con los luchadores, como vos me decías. Y si se tienen que enfrentar a esas arenas vacías, sirva de ejemplo, porque bueno, esto hasta que aceptamos, ¿no? Si vos tenés a la empresa más grande del mundo haciendo algo tan horrible como los rollos de SmackDown actuales. Y bueno, vos ya los viste, o sea, es justamente algo. Tener el ejemplo del otro me parece que no está mal, justamente para aprender tanto lo bueno como lo malo. O sea, así como podemos decir que Dynamite, obviamente, tiene de aprendizaje no sé cuántos años, ¿no?, de televisión, de lucha libre en televisión, para saber hacia dónde quieren ir, ¿no? Y hasta dónde quieren que apunte su show, así mismo deberían hacerlo en un escenario así, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿qué ha hecho WWE, que es la que sigue con shows así? Bueno, unos shows horribles, repitiendo cosas, capaz que eso está bueno, por ejemplo, capaz que es mejor, no sé, capaz que hacer un Raw, yo no lo vi entero, porque te imaginas, no veo un Raw entero hace años, acelerar como que la peor idea del mundo, ¿no? Pero estuve mirando un poco de fondo, pero capaz que, bueno, sí, repetir algún combate, tal vez algún segmento tipo entrevista, como ellos hacen, viste, más en el Elite, como más producidos, digamos. No, como se hizo también en WWE en una época, ¿no? con Michael Cole, que hacía como casi con diván, poco menos, ¿no? Sentado en los sillones con un luchador, no sé, o sea, como siempre pensamos cosas nosotros, o yo sobre todo, en el aire, ¿no? Pero creo que, bueno, tener combates, sí, pero más al estilo de los de Dark, ¿no? Combates que tal vez no sean demasiado las líneas principales de las historias. O sea, no sé, hay muchas formas de llevar un programa adelante, sin público. Ya te digo, centrarte más en las luchas, centrarte más en historias con otros segmentos, pasar cosas viejas. Pero bueno, que no sea lo de el escarpento que estamos viendo en Raw y SmackDown, eso me dejaría bastante tranquilo.
Sí, aparte ahora, pensándolo, las empresas, o sea, las televisoras, ¿no? USA, Fox, TNT, si WWE o AEW deciden hacer una pausa, parar de hacer shows por un tiempo, tienen ellos material para llenar esas horas, ¿no? TNT te puede poner una película cualquiera que tengan ahí en el archivo, igual los otros canales, así que no creo que debería haber tanto problema en decir ya, paralizamos y cuando se arregle todo y se pueda volver a hacer shows como antes, volvemos, ¿no? Así que bueno, al final, como digo, estamos todavía en incertidumbre y veremos qué es lo que hacen, si AEW de pronto pone combates de los pay-per-views, alguno por ahí, el combate de los Young Bucks contra Omega y Page, o Cody contra Jericho, cosas así. Como para llenar un poco, y tal vez la gente que no haya visto esos combates los puede ver, se puede enganchar al producto. Aparte tienen que ver con storylines actuales, así que podría ser una forma, pero bueno. Estamos todavía, como ya decimos, en espera de lo que decidan hacer finalmente para afrontar la situación. Y bueno, ya que estamos en esto, podemos hablar un poco de lo que dejó el Raw de anoche en Arena Vacía, Performance Center.
Sí, solo una cosita nomás para cerrar, pensando también, vos me hablabas de los canales, ¿no? Y que bueno, obviamente tendrán archivos de que tirar, otras películas, lo que sea. Imagínate también, ahora pensando, ¿no? Raw, por ejemplo, SmackDown sale en Fox, ¿no?
Ajá.
Raw sale en USA todavía, ¿no?
Sí.
Y NXT también.
NXT en USA, ajá.
Entonces, yo qué sé, USA sabrá que hay un Performance Center y sabrá cómo es. O sea, antes de que surgiera esos shows, ¿no? Lo mismo con... No sé dónde va a transmitir All Elite. Se supone que eso también tiene como una... Un lugar así propio.
Sí, el Diaries Place en Jacksonville.
Eso. Pero vos, no sé, TNT, ¿sabrá cómo es ese lugar? O sea, a lo que voy, ¿no? Y también lo que decías vos. Si la empresa dice... Bueno, a ver, señores, están todos los estadios del país cerrados. No se puede hacer reuniones de más de 50 personas. No podemos hacer shows en vivo. Yo no creo que los canales los forcen más, ¿no? O sea, porque está bien, seguimos hablando de gente de negocios, seguimos hablando de contratos, pero bueno, es una situación como súper especial y atípica, ¿no? Así que yo creo que también ahí está el deseo o el interés propio de la empresa de lucha, más que de seguir con el contrato, de seguir con la actividad, de no frenarse, ¿no? Obviamente, una vez que el canal ve que hay una forma de hacerlo, yo creo que también ahí sí pueden tener cierta presión, ¿no? Decir, bueno, si hiciste uno ahí, seguí haciéndolo. No, pero antes no sé si sabrían que existen esos lugares.
Bueno, veíamos con el Raw de anoche que tuvo algunos segmentos raros, más allá del hecho de que no haya público. El primero de ellos fue, digamos, el más normal de todos, que fue Edge saliendo a hacer la promo contra Randy Orton, hablando de, en general, del ataque a la familia, y aparte diciendo que la diferencia entre ellos, ¿no? Que Randy tenía la carrera hecha antes de entrar a la WWE por su familia, el que se ganó su puesto, etc. Y que Randy le tiene envidia por esto. Y bueno, al final, todo esto lleva a que Edge rete a Randy Orton a un combate Last Man Standing en WrestleMania. Así que bueno, ahí está. Y Last Man Standing en el Performance Center.
Sí, ¿no? Con todo lo que se implica. Un combate así, pero bueno, sin gente, sin muchas reacciones. A ver, la promo en sí, creo que de lo que he visto estos días, así, de estos programas del Performance Center. Por lo menos Edge le habla a la cámara, ¿no? Como en representación de propio Randy, como mandándole el mensaje a Randy Orton. Y no queda mal, o sea, es de las promos que creo que se han visto mejor. Es la de Bray Wyatt en SmackDown también, fueron las dos que creo que salen bastante bien. Por eso, porque, o sea, yo entiendo que debe ser súper difícil para un luchador. Que lo entrenan, aprende, lo hace mil veces. Hablar un estadio, ¿no? Debe ser difícil hablar un estadio, ¿no? Hablas hacia un lado, hacia otro, mirás cómo hace a un punto intermedio. Y de repente estar ahí en un lugar vacío y hacer una promo similar. Pero en este caso estuvo bien eso, ¿no? Que bueno, él le habla como a la cámara, como hablándole a Orton, es un reto directo. Pero bueno, sigo sin estar demasiado enganchado en sí, en la historia. Al menos la estipulación seguramente ayuda al combate, que va a ser raro, ¿no? Porque me imagino algún spot, ¿no? Y sin reacción de gente, se va a sentir, se va a hacer van a verse perjudicados los combates después.
Bueno, después tuvimos otra promo con Undertaker saliendo al ring, que no lo vi porque, o sea, yo he visto solamente el show en YouTube, no he visto el show entero, porque imagínense. Pero anoche cuando la gente estaba viendo el show, nos mandaba mensajes por Twitter diciendo que mira, la entrada más rápida de Undertaker de su vida, ¿no? Ni cuando entraba en moto entraba tan rápido. Parece que, bueno, la rampa era pequeña, así que salió sin mucha parafernalia, no con el sombrero ni la capa, sino solamente con un gorrito y bueno, ahí. Y AJ Styles hace una promo desde la pantalla, porque se supone que hay firma de contrato, pero AJ firma el contrato por su cuenta. Y la promo me parece muy rara porque dice, ahora Undertaker es una sombra de lo que fue en su mejor momento, que ya está acabado, que ya no tiene nada, ¿no? A pesar de que ya lo mató a él dos veces, ¿no? Uno en Arabia Saudí y la última vez en el pay-per-view, y ambas veces le hizo perder. Pero bueno, según AJ no tiene los poderes, así que no le tiene miedo. Luego envía a Anderson y Gallows para que le lleven el contrato para que Taker firme. Taker los ataca a ambos con los poderes, ¿no? También no importa dónde esté, ni con virus ni nada, sino Undertaker todavía tiene los poderes sobrenaturales, aparece atrás, ataca a ambos, firma el contrato, y ahí está, Undertaker contra AJ Styles en WrestleMania.
También otro segmento bastante extraño. Tiene varios detalles graciosos, María. Primero, lo acuerdo y me río, ¿no? Pero Undertaker con ese look, que parece una mezcla entre el American Badass y bueno, el Undertaker de siempre. Era como, qué extraño se ve. Bueno, como furioso, ¿no? Yendo de un lado al otro del ring. Que también es raro verlo así, ¿no? En el Undertaker. Bueno, lo tiene más en su postura, ¿no? Oscura, con su porte, ¿no? Justamente con la presencia del Deadman, ¿no? Así como. Es más expectante, tal vez. Más amenazador. Que verlo acá como furioso recorriendo el ring. Y claro, bueno, como lucía también se veía raro, se veía gracioso. Y la música de Styles suena dos veces, que está bien, tal vez sea parte de juegos mentales, pero no dejó de ser un segmento que quedó horrible, en el que entra el Taker de forma muy, muy, muy anticlimática, digamos. Pausa, pues es importante la pausa del medio, es importante resaltarla. Volvemos, está Taker ahí, ya digo, como un perro fiero, ¿no? Dando vueltas, así molesto. Suena la música de AJ un poco. Vuelve a sonar desde el principio. Y después sí aparece en un video, bueno, en backstage ahí, bueno, no sé, la noche, etc. Y ahí se manda a sus esbirros, digamos. Pero bueno, bastante flojo, sí. Bastante extraño, sobre todo eso, o sea, queda raro todo, se ve raro, luce raro, o sea, está mal, este show está mal.
Luego tuvimos tal vez lo más bizarro de todo el show, que fue el combate entre Andrade y Rey Mysterio. Pero por algún motivo, no sabría explicar por qué, decidieron poner a Asuka en comentarios. Y Asuka está ahí haciendo, animando a Andrade para que gane. Así que eso es lo que se entiende de su comentario, porque claro, está gritando cosas así en japonés y demás, interrumpiendo a los otros comentaristas, y es maravilloso, ¿no? Es horrible, pero me encanta. Y bueno, finalmente Rey Mysterio es quien gana el combate, venciendo limpio a Andrade, y poco más. Lo destacado, o sea, a pesar de que, claro, Andrade, Rey Mysterio pueden dar un gran combate entre ellos siempre, pero aquí se robó el show, Asuka en comentarios.
Sí, yo no soy muy, muy fan, ¿no? desde Elimination Chamber, ¿no? Que estuvo ahí gritando un buen rato. Pero claro, al no entender, creo que juega bastante en contra y bueno, no es mi favorito, pero nada, el tengo que recordar que más tenía el segmento este. No pasó. Es que, claro, fue el segmento, perdón, el combate este. Fue súper rápido, ¿no? Fue súper corto. Creo que si bien no tuvo, ¿cómo se dice? Una pausa. O si tuvo, fue corto, tampoco sentí que fuese culpa de eso. Sí, se me fue súper rápido. Me sorprendió el resultado un poco. Pienso que iban a trabajar en algún momento con esos 4 latinos, 3 latinos, y hoy iba a ser, anoche, perdón, iba a ser el anuncio de eso. Pero bueno, por ahora no, vemos que no se ha sumado ningún combate por el título de Estados Unidos aún a la cartelera.
Después tuvimos una promo de Becky Lynch, ya parecida a las que había hecho antes, sobre Shayna Baszler. Solo para decir que va a ganar ella en WrestleMania y poco más, ¿no? De que le va a destruir la forma en la que ella piensa que son las cosas, porque ella cree que, pues, y es la dominante, ¿no? Que nadie la puede tocar, pero Becky va a demostrar que no, y poco más. Promo de Becky Lynch.
Sí, una promo que nos sirve para recordar, aparte a nosotros, que lo que era antes, ¿no? Esa comparación es increíble, pero uff, lo obvio que se daba el año pasado y la nada que llega este año es abismal, me parece.
Luego tuvimos una pequeña promo en backstage de Kevin Owens aceptando el reto de Seth Rollins. Y lo que me gustó de la promo es que al menos él aprovechó el tema de que estamos en el Performance Center, ¿no? Para hablar un poco de su pasado allí, de lo que significa para él arena, y bueno, el recinto más que la arena, indicándole que es un lugar perfecto para tener el combate con Seth Rollins, porque le va a demostrar, porque Seth Rollins nunca estuvo ahí, en el Performance Center, sino, y él sí, entonces, y para, porque Rollins era, según Owens, uno de los que dudaba de él, de que iba a poder llegar a WWE, incluso después del tryout, etc. Así que metió Owens de alguna manera el Performance Center en la storyline y quedó bien.
Sí, en eso la verdad que quedó muy bien. Y bueno, ese combate se me lo venden mucho más que el Randy Edge, por ejemplo. Es un combate que quiero ver cómo se desarrolla, quiero ver qué pasa con los aliados de cada bando también. Así que hay hype acá, por suerte. A pesar de toda la situación, hay hype.
Y finalmente, lo que estaba anunciado con anticipación, la aparición de Stone Cold Steve Austin, que puedo decir que tal vez hizo la peor promo de su vida, ¿no? Porque, a ver, sale Stone Cold. Es el 16 de marzo, así que es 3-16. Y la promo tiene que ver con la instauración de el día festivo para el 3-16, ¿no? Por el día que coincide con su frase. Entonces, normalmente cuando Austin hace una promo, durante toda su carrera, ¿no? Sobre todo cuando estaba, pues, en lo más alto, ¿no? Y siempre cuando aparecen este tipo de cosas eventuales, sale, habla con el público, interactúa, ¿no? Intercambia el what con la gente e improvisa un poco y hace chistes y demás, y lo dice todo, pues, según lo que él ha pensado, ¿no? Tendrá algún punto al que llegar, pero él dice las cosas tal como a él se le ocurren. En este caso no puede porque no hay público, así que no tiene cómo interactuar con ellos, cómo hacer ese tipo de promo dinámica. Y directamente no le dieron solo un guión para que se aprenda, sino le dieron una tarjeta que tenía que leer, ¿no? Y claramente esas no eran palabras de él, o sea, tú podías escuchar lo que estaba diciendo Y estaba clarísimo que alguien había escrito eso para que él dijera como si fuera suyo, ¿no? Y estupideces como, si ese día 316 la gente no se respeta los límites de velocidad en la calle o son voluntarios, una cosa así. Se toma cerveza en lugar de café por la mañana. O sea, tonterías, ¿no? Y aparte, hay un momento que me pareció el más horrible de todos, porque al final, el con el que interactúa es con Byron Saxton durante todo este segmento. Y el momento más horrible es cuando está diciendo, si están de acuerdo con esto, dime a hell yeah, ¿no? Y no hay gente, así que nadie dice nada. Lo dice una segunda vez, y Byron Saxton se para desde la mesa de comentarios y dice, hell yeah, y me pareció tan cutre, tan horrible. Y luego para cada cosa que decía Austin, para su día 316, salía Byron con una tarjeta diciéndole, con números, ¿no? Diciéndole, ah, sí, ese me gusta, entonces le pongo un 9, un 10, sino un 6, etc. Y un segmento espantoso. Al final, al menos Byron va al ring y le aplican un stunner. Luego sale Becky Lynch y con ella termina cerrando el show, bebiendo cerveza. Y bueno, ahí está, la aparición de Stone Cold por el 316.
Una aparición bastante pobre, podemos decir, ¿no? Obviamente, un panorama bastante negativo, pero que no tiene ni pies ni cabeza, no sabe ni dónde agarrarlo yo tampoco. Pobre Stone Cold ahí. La verdad es que a esa altura había sacado Raw ayer. Porque bueno, o sea, sabía que se podía ver, ¿no? De este momento. Te digo, no me gusta cuando van por general los veteranos a hablar y eso, no tienen una rivalidad. Así que sabía que no lo iba a disfrutar. Y por lo que dije, no lo disfruté tampoco. Así que terrible. Ahí ves el poco nivel de improvisación que manejan cuando sí es necesario. O sea, una cosa es cuando, a ver, WWE tiene un plan, se mantiene fiel a eso, está bien, pero hay veces que cambiar sobre la marcha, como el Diego, ayuda también a no hacer lo mismo, que está feo, ¿no? En ese caso sabías que no iba a salir bien esto, alguien pensó que sí iba a estar bueno en ese momento, o sea. También era muy obvio que no, y bueno, se salió. Espero que si siguen los shows de este formato, haya un cambio fuerte en sí, la empresa, no sé, en el formato, en lo que te quieren dar, ¿no? Hay un cambio de no sé, estos shows son horribles realmente, o sea, es que no sé por dónde. ¿Viste? Me cuesta decir que porque es todo feo, o sea, lo que hacemos hoy temprano, no sé si centrarte en el ring, capaz centrarte en otro tipo de segmentos, ¿no? Más segmentos de backstage, más segmentos grabados en otro lado, porque realmente lo visto no está bueno, y por favor, seguir así con los semanales sería terrible.
Y bueno, eso fue Raw. Veremos qué preparan para NXT, para SmackDown, que en teoría también serían shows así, sin público. Para NXT me parece más curioso ver cómo lo harán, porque NXT es un show que está basado en combates grandes, o sea, combates duros, fuertes, de mucha exigencia todas las semanas. Y en este caso no sería tanto así, o no podría ser igual que siempre, por eso veremos qué deciden hacer. Pero bueno, dejemos eso por ahora y hablemos, antes de cerrar, podemos ir hablando de alguna otra cosa como los anunciados para el Hall of Fame de WWE, que tampoco sabemos cómo será la ceremonia, si habrá ceremonia o no, pero los nombres que están anunciados por ahora son Davey Boy Smith, British Bulldog, Batista, las Bella Twins, JBL y, curiosamente, Yushin Thunder Liger.
Sí, yo veo entre las Bella Twins y Davey Boy Smith, no veo a nadie en realidad, pero tenía que hacerlo. Davey Boy, me gusta decirle Junior, ¿no? Acostumbrado. Es como, imagínate si un día hablamos del padre de Zack Sabre, ¿no? Nos gustaría mucho, a mí por lo menos, no decirle Junior después, porque bueno, obviamente me he acostumbrado al hijo. Bueno, sí, obviamente hablamos un gran nombre de la lucha que se merece hoy, obviamente, este reconocimiento. Si sí, no soy un especialista en esa época, en su palmarés, en su carrera, son esos nombres que suenan enseguida, que uno sabe que tienen un camino importante y bueno, tienen un impacto, ¿no? Por algo también Dave Smith Jr. Mantiene el nombre y siempre se habla, bueno, de su herencia, de su legado, de su familia, ¿no? Bueno, Batista, dijimos, ¿verdad?
Sí.
Obviamente, es un luchador que marcó una época, ¿no? La época de muchos. Ahí es cuando uno se empieza a sentir un poco viejo, ¿no? Cuando ves luchadores que vos los mirabas, no solo que salieron hace poco, porque eso es normal. Muchas veces son luchadores que salen hasta, o sea, que ponen su retiro y, bueno, al otro año los ves en el Hall of Fame, por decir algo, no sé. Yo vi a, me acuerdo, a Ric Flair, por decirte algo, cuando yo empecé a mirar wrestling, por allá, el WrestleMania 24, creo que es cuando, ajá, cuando John Michaels lo retira, ¿no?
Sí.
Qué combate. Linda época para empezar era esa, ¿verdad? O por lo menos, gran combate como para recordar como uno de los primeros importantes que vi. Pero claro, ahí ya lo veías viejo y ya no me sentía como que, uy, los luchadores que me gustan se están retirando. Pero ahora uno piensa, bueno, Batista, ¿no? Que es parte de ese, ¿qué sería? 2004, 2006, por ahí, esa explosión uh-huh. que también tuvo en España también mucho. Es como, bueno, ese SmackDown que marcó realmente a una generación que es la mía, digamos, ¿no? La gente de 20 algo, cerca de los 30 tal vez, que fue marcada por, bueno, ese SmackDown de Batista, Rey Mysterio, ¿no? Edge. Y bueno, entre los retiros y ahora Hall of Fame, uno siente esos años que empiezan a caer sobre uno mismo, ¿no? Obviamente, si hablamos de mérito, Batista, ya lo dije, ¿no? Tremendo luchador, tremendo... tremenda marca de esa época, o sea, es también alguien, un punto de referencia obligatorio, creo, así que eso me parece también súper meritorio.
En una época en la que el negocio de WWE o las finanzas caían, se sostenía por principalmente John Cena, pero también Batista era uno de los pilares en esa época, ¿no? Batista, Randy Orton, Edge.
Claro, o sea, creo que en una época en la que sí, los nombres, tal vez los nombres grandes, hicieron las diferencias. Ahora, por ejemplo, no sé si no, tendremos que, bueno, hablar en un futuro, ¿no? Pero si la segunda década del 2000 fue una década tanto de nombres fuertes y no un panorama en general, ¿no?
No, pero esa época, sí. Empresa. O sea, ahora, bien, ¿verdad? Si no tenemos cercano, no tenemos la distancia que nos da la historia como para evaluarlo mejor, pero se siente que es una época en la que la empresa por sí misma es la que genera ingresos o la que se mueve, ¿no? Porque tener a Lesnar o a Goldberg o a alguien en el show no te genera mucha diferencia, ¿no? Porque igual el dinero se trae a WWE por el contrato televisivo, más que por entradas y shows y ratings y demás. Es porque tiene un contrato. Y bueno, los shows en Arabia son otra cosa, pero también ahí hay otro ingreso que no tiene nada que ver. Pero no se siente que haya una estrella que destaque o que sostenga el show, sino que es como el producto de WWE en general lo que está ahí.
Exacto, sí, bueno, por ese lado, obviamente, felicitaciones y aplausos a Batista. Después, bueno, no se puede decir lo mismo. Las vidas también son muchos, muy polémicas, ¿no? A ver, hay un artículo sobre Wrestling que parece escrito por el Fede de hace 5 años. Y bueno, no lo conozco al redactor, capaz que alguna vez hablé y sí, pero bueno, viene con mi memoria. Pero igual me parece interesante también para debatirlo, o sea, porque está ahí, o sea, no estoy diciendo nada malo. Es que uno también tiene que ver las cosas en su contexto, ¿no? Y a ver, a mí me puede parecer horrible las Bella Twins en su época. Por favor, no hace falta buscar demasiado. O sea, me salen tweets propios todavía que los veo cuando tenían Twitter y Facebook fusionados y me salían como estados de Facebook. En recuerdo los veo a veces y digo, por Dios, qué insoportable que era yo mismo, ¿no? O sea, quejándome, ¿no? Pero era otra época, ¿no? Obviamente la época de las mujeres. Y si bien no creo que sean, como les dicen, ¿no? Trailblazers, ¿no? Así como que hayan marcado, ¿no? Hayan sido los roles, los modelos a seguir y demás. Sí creo que son de las que hicieron o fueron parte de esa primera transición y la sobrevivieron un poco, al menos, o sea. Porque pasaron de la nada absoluta, o sea, de que las luchas de mujeres eran tirarse el pelo, arañarse y gritar, ¿no? Y de lo telenovelesco, ¿no? De ojalá hubiese muerto en el útero y todo eso, ¿no? De todo ese pasado horrible. Nikki, por lo menos, porque siguió luchando un poco más, tuvo un regreso ahí, Britney estaba lesionada o algo. Tuvo que llegar a competir, o sea, con la era de Paige, por ejemplo, ¿no? Cuando empezó a cambiar un poco ese formato, cuando se empezó a ver una diferencia en las mujeres, cuando empezó la revolución de NXT, antes de que tuviese todo, a ver, yo, viste, con el tema de la memoria, tiendo a marearme. pero bueno, yo recuerdo por lo menos eso, ¿no? Como que tal vez fueron como una especie de, no sé, dinosaurios que lucharon hasta que lograron convivir con la época moderna un poco. Exacto, algo así quería decir, ahí va. Esa es la mejor definición. Y que bueno, o sea, sí, se mantuvieron, a ver, una era la novia de John Cena, otra era la novia de Daniel Bryan, cuando Daniel Bryan era Daniel Bryan, ¿no? En su máximo momento. La madre estaba con John Laurinaitis también cuando John tenía un puesto importante. Yo igual creo que, como te digo, una cosa es el contexto, ¿no? Obviamente la división de Divas en su momento era horrible, pero bueno, tuvieron su carrera, tuvieron sus muchos años, tuvieron una presencia importante en televisión, y yo te digo, yo en cierto sentido supieron reinventarse dentro de sus limitaciones. A ver, debe haber mucha gente que lo merece antes, seguro. Sí, no las pondría al nivel de Batista en cuanto a logros, obviamente, en cuanto a impacto. Pero bueno, hay que sentar que lo tuvieron. O sea, yo seguro también, que muchas.
Hay sí. un cierto dato de que no es tan significativo, pero al menos por el hecho de ellas tener su programa de Total Divas o Total Bell, hacer ellas las uh-huh. principales allí, había cierto pase de gente que veía ese programa a seguirlas en los shows semanales. Así que de pronto había un poco más de audiencia femenina en Raw para ver qué hacían las Bellas. O sea, algo de eso hubo también. Así que por tener un impacto mediático por fuera del wrestling, también hicieron algo que benefició de cierta manera un poco a WWE también, ¿no?
Sí, exactamente, te iba a decir también eso, ¿no? Como que uno desde su postura, no sé, de hombre y de ser un poco más grande, tal vez no son los personajes que le interesaban, no sé, a ver, capaz si fuese un hombre con 13 años, ajá, me hubiese gustado, ¿no? ¿Se entiende?
Unos posters, ¿no? En la pared.
Claro, o sea, con 20 años, como bueno, si quiero ver mujeres así, las busco en otro lado y ajá, busco bien eso que estoy buscando.
Claro.
¿No?
Ahora me he acordado, perdón que te corte, pero con esto del póster, yo me acuerdo que cuando era chico tenía un póster de Triple H en la pared, ¿no? Y era un póster de Triple H, pues, o sea, con el traje de luchador, o sea, con el pecho descubierto, claro, ¿no? Solo con la trusa, ¿no? Y a veces venía algún amigo a la casa y de pronto no era alguien que viera wrestling y me preguntaba, ¿por qué hay un hombre semidesnudo en tu cuarto en la pared? ¿No? Y bueno, pues es momento de explicaciones. Así que sería más saludable, incluso creo, tener un póster de las Velas en esa edad, ¿no? Cuando uno es más
joven. Claro. Pero a lo que iba, que también, o sea, supongo que las líneas en cierto sentido, capaz que podían verse reflejadas, porque o podían verlas, bueno, cuando tuvieron un momento de auge, tal vez podían ser como bien vistas, así como, bueno, sí, son famosos, son fuertes. Nikki se vendía como una luchadora fuerte, la verdad que tenía el forearm smash, ¿no? Que le daba un golpe de antebrazo fatal, que era horrible, pero bueno, o sea, supongo que también tendría su impacto en cierto grupo femenino, menor, sobre todo, como decías vos también, el alcance de de Total Bellas, así que no me parece tampoco algo tan alocado verlas en el Hall of Fame. Y nos estaría quedando Liger, ¿no?
Nos queda todavía JBL.
Sí, bien, ah. Sí, bien, bueno, no es santo de mi devoción actualmente, o sea, creo que él, eso es como, uno tiene la idea de que son malas personas, ¿no? Como tiene cierta mala fama y eso no ayuda mucho. Pero bueno, también es un luchador que tuvo su época, tuvo su reconocimiento, siguió en la empresa como comentarista unos cuantos años, así que no me parece tampoco mal un reconocimiento injusto ni nada, me parece que está bien, o sea, se precisan nombres también para el Hall of Fame, así que no todos van a ser Bruno Sammartinos y, no sé, Dusty Rhodes de la vida, o sea, esos nombres hay cinco, o sea, pues obviamente hay nombres que sí, no hicieron tanto, pero hicieron bastante y se lo merecen también.
Sí, hizo buena carrera en empresa, ¿no? Estuvo desde los 90s con APA junto a Farouk también. Después, siendo él solo JBL, siendo campeón mundial durante bastante tiempo en SmackDown. Y tuvo un buen reinado, o sea, a mí me gustaba porque era un buen heel. Y luego siendo comentarista también durante varios años en la empresa, así que ha hecho carrera allí. Tuvo una presencia fuerte durante varios años. En los últimos tal vez estaba algo sobrevalorado, pero creo que sí podría decir que para los estándares de la empresa, para lo que él aportó, sí merece estar en el Hall of Fame.
Sí, sí, estamos de acuerdo. Y después,
¿ya quieres hablar de Liger? Porque todavía nos falta, sí, el NWO.
¿Qué nos falta? ¡Oh!
Voy a hacer el tercer anillo para Scott Hall, ¿no? Que entró como Razor Ramón, entró como The Click, y ahora con el NWO.
Es que esas nominaciones a equipos, ¿va a tener él el tercer anillo antes que Ric Flair?
Ric Flair está solo como él y como Four Horsemen, no hay otra forma de meterlo tampoco.
Bueno, Evolution.
Ah, también, cierto, cierto. No, y John Waltman, o sea, han metido a DX el año pasado, si no me acuerdo. Si no recuerdo mal. ¿DX entró al Hall of Fame?
Justo a mí.
Claro, voy a buscar eso.
Estoy buscando también, la verdad. Sí, dice Mason X, son los primeros en ser ingresados el año pasado.
Claro, porque está John Waltman, que también va a recibir su segundo anillo.
Oh, bueno. Y este es el New World Order de...
Sería... Los que representan ahí son Hulk Hogan, Scott Hall, Kevin Nash y John Waltman.
Uf. No soy muy fan de esa época. No soy muy fan del New World Order. Así que bueno, obviamente, si hablamos de importancia, si hablamos de historia, sí, generaron un montón, fueron súper conocidos. Estaba mirando eso. Con esta introducción al Salón de la Fama, pero acá dice Hogan, Hall, Nash y Waltman se van a convertir en dos veces Hall of Fame inductees. Hogan fue primero en el 2005, Hall en el 2014 como Razor Ramón, Nash en el 2015 como Diesel y Waltman en el 2019 como X-Pac de Generation X.
También lo metieron como Diesel. No me acordaba.
Yo tampoco, en el 2015. De este modo se unen a Ric Flair, Bret Hart, Shawn Michaels y Booker T como los múltiples ingresados a Salón de la Fama, según esta noticia de...
Pero son los que tienen más, porque tienen Fox tres. Sports. Porque Booker T tiene dos, Bret Hart tiene dos, pero serían los que van a tener tres anillos. Holly y Nash.
Me encanta la producción al aire a mí, pero... ¿Vos decís que ambos entraron con DX?
No, entraron con The Click. ¿No entró The Click?
¿Con The Click? No sé. Sí. John Wallman seguro con DX y vos decís The Click. O sea, lo que estamos haciendo es maravilloso.
No, claro. ¿Entró The Click? A mí me suena que entró The Click. Vamos a buscar.
No me sale.
Tal vez me estoy equivocando. Vamos a ver.
Mira lo encontré. Si yo pongo The Click y Hall of Fame, me sale de cuando fue ingresado por Dios, ahora. No es Nash. Scott Hall. Está diciendo, no es Nash, es el otro. Scott Hall. En la conclusión de la introducción de Scott Hall al Hall of Fame, los miembros de The Click se reunieron sobre el escenario y se reunieron por primera vez. Después se juntaron en el 2015 un Raw y después en la entrada de Nash.
Cierto. A mí me sonaba The Click porque hubo rumores. Recuerdo que hubo rumores de que iba a entrar The Click y luego recuerdo haberlos visto a ellos juntos en el escenario, pero fue por esa introducción.
Fue esa.
Sí.
Esas dos veces.
Cierto.
Todo por la pregunta. Alcanzaban o no a Ric Flair. ¿Por qué hago esto? No, se cansaban o no, peor. Si lo superaban, ese era mi problema. Yo no quiero que lo superen. Volvemos al mismo lordo. Lo que decías, obviamente, marcaron una época, hasta un estilo de historia, te diría, ¿no? O sea, el stable ahí, creo que es un formato y una cosa que se ha repetido, ¿no? Como forma de presentarlo y eso, los nombres que tenía son grandes, sí, está bien, o sea. Igual, te digo, no soy tan fan de los grupos cuando ya los luchadores han sido reconocidos. Aparte de su reconocimiento, es también haber sido parte de esos grupos. Es como un poco redundante, pero sirve para tener a gente que de otro modo tal vez no lo hubiesen reconocido, ¿sabes? Me imagino, como en el caso de John Waltman, por decirte uno.
Sí, que no creo que entre por su cuenta, pero bueno. Recuerdo, ahora hablando del NWO, un comentario que hicieron los Young Bucks, creo que fue en un Big The Elite o en un podcast, que decían que ellos eran fans de WCW más que de WWE cuando eran chicos. Entonces ellos veían WCW, eran muy fans de NWO y decían, nuestro sueño siempre fue ser parte de NWO y ser dueños de WCW, ¿no? Y ahora lo hemos conseguido, porque fueron parte del Bullet Club y ahora tienen AEW.
Bueno, justamente sí, el Bullet Club era el ejemplo que más me venía a la cabeza pensando en ese estilo, tal vez, en algún momento de forma de trabajar el stable, ¿no?
Y ahora sí, Yoshin Thunder Liger al Hall of Fame de WWE, que es algo sorprendente porque no me lo esperaba, pero totalmente merecido, ¿no? No por ser parte de WWE, porque se lo reconocerán más por haber estado en WCW, algunos shows, haber hecho un par de cosas por ahí, tuvo solamente una aparición en un NXT TakeOver, pero tener a alguien así en el Hall of Fame como que le da algo más de... ¿Cómo decirlo? De estatus o tal vez de credibilidad al Hall of Fame de WWE al meter una leyenda de verdad, ¿no? Del wrestling mundial dentro de lo que ellos pues tienen ahí como su Hall of Fame de la empresa, ¿no? Muy interesante, y a ver cómo lo presentan, cómo sale ahí con la máscara. Me parece muy curioso pensar que Liger se retiró este año y ya está en el Hall of Fame meses después, el Hall of Fame de WWE.
Sí, me gustaría que adoptara un poco más esa postura de WWE, de reconocerlo. O sea, obviamente, si tuvieran alguna relación con la empresa es mejor, pero sé que funcione como una especie de Hall of Fame del wrestling, si se quiere, o si ellos son la empresa número uno, o sea, los problemas de ego no van a tener, obviamente, o sea, ya se piensan que son lo mejor, así que, ¿por qué no tomarse como un salón de la fama del wrestling, no? Y, no sé, llevar alguna leyenda así, me parece que está bien. Bueno, sobre el Iger hemos hablado cercano a su retiro, ¿no? A principios de este año, ha hablado bien, sobre todo, que es el que más sabe. Bueno, un tipo que ya desde su imagen es súper reconocible, inolvidable. Verlo luchar también es lo mismo, o sea, obviamente ahora en sus últimos años tal vez no seguía innovando, pero seguía mostrando un tremendo nivel, o sea, luchador que uno no puede creer tal vez la edad que tenía, que tiene, ¿no? Hasta mientras estuvo en el ring y lo bien que lucía, claro, la magia del traje ayuda bastante a, ¿no? Tal vez si le ves la cara y está todo agentado, decimos, es un chazo, pero no lo sabemos, así que mantiene esa ilusión, ¿no? Esa fantasía de, bueno, como de una especie de Power Ranger de la lucha libre, del wrestling, del puro. Bueno, qué decir, es un héroe, un superhéroe de carne y hueso, ¿no? Creo que eso es algo que puede definirlo, y un tipo que obviamente se merece el reconocimiento de cualquier lado. Yo creo que cualquier empresa de wrestling, cualquier organización, bien podría hacerle el mayor respeto, el mayor homenaje, porque es historia viva mundial, me parece. O sea, justamente creo que trasciende las empresas, trasciende todo y es enorme. Y bueno, tuvo ese momento en NXT, por lo menos. Es increíble pensarlo hoy en día, o sea, ¿qué tiempos locos hemos vivido en el wrestling, ¿no? Pero te das cuenta de lo que pasó hace unos años, ¿no? Y hoy en día sería justo decir que sería bastante loco al pensar, pero eso, ¿no? Más que merecido, y me alegra mucho que sea, sobre todo que sea en vida, ¿no? Que aprovechen a los luchadores todavía, que están en un, que puedan disfrutar el homenaje, el agradecimiento, y no sé, todo el cariño de la gente, aún en un buen estado de salud física y mental.
Y con eso, pues, vamos cerrando el programa del día de hoy, un programa especial aquí en Arras de Lona, y bueno, había que esperar a que hubiera una pandemia global para que volvieran Inbox y Puro Talk, que ya están disponibles, así que pueden ir a escucharlos. Y también aquí, ahora que estamos con todo esto de que posiblemente no haya mucho que tengamos que hablar para el domingo, para el directo y demás, lo que pienso es que tal vez podemos ponernos al día con algunos nostálgicos. Tenemos uno pendiente con Fede que vamos a darnos el tiempo seguramente ahora para hacerlo. Y también justo ahora durante el programa estaba pensando, ya que estamos hablando de Davey Boy Smith y de Eugene Thunder Liger, a lo mejor hacemos algún show que esté en la network donde están ellos. Por ejemplo, puede ser aquel SummerSlam en el que el main event es Bret Hart contra Davey Boy. O si no, ese show de WCW en el que lucha Liger contra... ¿Se me va el nombre? No puede ser. El compañero de Steve Austin. Brian Pillman. Por Dios.
Oh.
Bueno, hay un combate famoso en WCW que es Eugene Thunder Liger contra Brian Pillman, así que a lo mejor vemos ese combate, ese show. Pero bueno, son ideas, ya veremos qué sale de todo esto y a ver cómo sobrevivimos a la cuarentena, Fede.
Sí, seguramente, como bien decimos, echándole bastante al wrestling, ¿no? Aprovechando para mirar. El lado bueno es que, bueno, no me voy a retrasar tanto si tengo estos días libres y no hay más wrestling prácticamente. Voy a lograr estar al día con todo lo que quiero ver. Estoy cerca ya porque, bueno, obviamente ha disminuido la actividad. Y bueno, contento también de los programas que han surgido. Espero que la gente no quede atorada de podcast. Pero es mejor si no lo pueden dosificar, o sea, el material va a estar ahí. Así que siempre es bienvenido que haya más para ver, más para escuchar. Así que bueno, sacándole el lado bueno a todo este tema.
Y con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.